¿Cómo entender la muerte? Dentro de las grandes maravillas del mundo se encuentran las famosas pirámides de Egipto. Esas inmensas pirámides que son las tumbas de los faraones, los antiguos gobernantes. Contenían también los bienes materiales que supuestamente debían acompañar al faraón en su viaje al más allá. Pregunto, ¿será que cuando una persona muere inicia un viaje al más allá? Hace varios años atrás, mientras era niño, me imaginaba que cuando alguien moría, podía volver a nacer. Pensaba que podía nacer incluso en forma de un animalito. Pasaron varios años hasta que un día me topé con un libro que enseñaba acerca de la reencarnación. Hasta ese entonces, nunca antes había escuchado ni leído sobre el tema. Pero cuando leía ese pequeño librito, era como si estuviera describiendo la imaginación que tenía de niño. Aprendí algo interesante. Hace muchísimos años atrás, otro hombre también se imaginó lo mismo que yo. Nada más que él compartió lo que pensaba y hasta tal vez escribió un libro. Y hoy muchos creen en la reencarnación. Cuando hablamos de la muerte y de lo que sucede cuando morimos, no interesa lo que pensemos, ni lo que piensen otras personas, sino lo que nos enseña la Santa Biblia. Para entender el tema de la muerte, en primer lugar tenemos que estudiar lo que la Biblia nos dice acerca del origen de la vida. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿quién y cómo fue creado el hombre? El libro de Génesis capítulo 1, versículo 27 nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Asimismo, en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios es el creador del ser humano. El hombre fue creado del polvo de la tierra más el aliento de vida. Se parece a una operación matemática. Polvo más aliento de vida igual ser viviente. La Biblia usa en hebreo la palabra neshamá, que se traduce como aliento de vida. Es lo que Dios sopló en la nariz de Adán y comenzó a vivir. También se puede traducir neshamá como espíritu. Otro ejemplo tenemos en Job 33:4, donde dice, el soplo del Omnipotente me dio vida. El principio vitalizador entró en el cuerpo inerte de Adán, ese muñeco de barro que Dios mismo había formado con sus propias manos. Si quisiéramos poner un ejemplo infantil, diríamos que Dios puso parte de su carga de energía al ser humano y se comenzó a mover como un carrito de juguete. Pero ten en cuenta que solo es un ejemplo, pues no estoy diciendo que Dios sea energía. Por otro lado, la palabra nefesh se traduce como ser viviente, y en algunos casos también puede referirse a las emociones, sentimientos y afectos de una persona. El ser humano es un ser viviente, el resultado de la unión entre el polvo de la tierra y el aliento de vida. El nefesh, o ser viviente, el que Dios lo creó con una inmortalidad condicional, es decir, podía vivir eternamente siempre y cuando fuera obediente a Dios. Ahora que hemos hablado acerca del origen de la vida, podemos responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es la muerte? El libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 nos dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Prácticamente, la muerte, según la palabra de Dios, es la creación, pero al revés. La ciencia nos dice que el hombre está compuesto de materiales derivados del suelo, es decir, los elementos de la tierra. Cuando una persona muere, su cuerpo se descompone y nuevamente llega a formar parte del polvo de la tierra. ¿Qué sucede con el neshama, es decir, con el aliento de vida? Regresa a Dios. ¿Qué sucede con el nefesh, o ser viviente? Deja de existir o muere. Si aplicamos nuevamente una operación matemática, sería polvo menos aliento de vida igual muerte. Ahora veamos lo que Jesús enseñó acerca de la muerte. ¿A qué compara Jesús la muerte? El Evangelio según San Juan capítulo 11, versículos 11 y 13 nos dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Jesús nos da una gran enseñanza respecto al tema de la muerte. Dice que la muerte es como un sueño. ¿Qué sucede cuando duermes? En primer lugar, no sientes nada de lo que ocurre a tu alrededor. Las personas pueden estar haciéndote gestos, pueden hasta incluso llevarse tus cosas y tú ni cuenta que te das. En segundo lugar, Jesús de una manera muy inteligente está introduciendo una esperanza frente a la realidad de la muerte. Las personas podrán volver a vivir cuando Dios los resucite. Cuando Cristo venga por segunda vez, como dice la Biblia, todas las personas que en vida sirvieron a Dios y fueron fieles a Jesucristo, resucitarán. En ese sentido, para un cristiano la muerte es solamente como un sueño, porque algún día se levantarán de la tumba. Qué maravilloso es escuchar lo que Jesús nos enseña. Es por eso que tú no tienes por qué tener miedo a la muerte. La muerte no es un viaje sin retorno, no es un hasta nunca. Las personas que confiamos en la promesa de la resurrección, así como Jesús resucitó de los muertos, algún día podremos vivir nuevamente. ¿Sabe algo quién ha muerto? El libro de Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6 nos dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. La palabra de Dios nos dice que los muertos nada saben. Algunas personas creen que los muertos están sufriendo en algún lugar, pero la palabra de Dios es bien clara cuando dice que los muertos nada saben. Hace un buen tiempo, fui testigo del entierro de un hombre que mientras vivía había maltratado grandemente a su esposa. Después que este hombre murió, su esposa en voz alta le decía: te perdono por todo lo que me has hecho. También he sido testigo de cómo un hombre lloraba desconsoladamente frente a la tumba de su madre diciendo: perdóname por todo, perdóname porque te hice sufrir mucho. Quiero decir en este momento, si la Biblia nos dice que los muertos nada saben, entonces, ¿no crees que es importante pedir perdón o perdonar a una persona cuando todavía está viva? Por eso, si tienes que perdonarte con alguien, hazlo ahora, porque cuando esa persona muera, será muy tarde. He aquí una pregunta muy importante. ¿Por qué mueren las personas? El libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, nos dice: he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. La Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Literalmente, en el idioma original, es decir, en el hebreo, dice: el nefesh que pecare, morirá. En otras palabras, el ser viviente que pecare, morirá. Descubrimos entonces que en la Biblia la palabra alma se refiere a la persona. Por ejemplo, si decimos que toda alma debe arrodillarse delante de Dios, en otras palabras está diciendo que toda persona o todo ser vivo debe arrodillarse delante de Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dijo que deberían de ser obedientes. Pero si ellos desobedecerían, vendría como consecuencia la muerte. Y Dios no solamente se refería a la muerte que nosotros conocemos, cuando enterramos a un ser querido en el cementerio, sino a la muerte eterna, a la perdición eterna. Hoy en día también nosotros tenemos que ser leales a Dios y obedientes a sus mandamientos, porque la Biblia dice que el que peca, es decir, el que desobedece, se hará merecedor de la muerte eterna. Sin embargo, Satanás, disfrazado de una serpiente, en un principio le dijo a Eva que si desobedecen a Dios, no iban a morir. La pregunta es, ¿por qué Satanás estaría tan interesado en engañar a los seres humanos que cuando una persona desobedece a Dios, no morirá? En la actualidad existen tantas historias de cómo supuestamente se aparecen los muertos a las personas y hacen cosas para asustarlas. Quiero contarte una experiencia que me sucedió mientras trabajaba como misionero en la ciudad del Cusco. Era el año 2005 aproximadamente, y estaba viviendo en una habitación del quinto piso en una casa muy bonita. Una noche, mientras conversaba con los dueños de la casa, me hicieron una pregunta interesante. ¿Por casualidad no notas cosas extrañas por las noches en tu habitación? Yo dije, ¿por qué? Entonces ellos me contaron que hace mucho tiempo había muerto una persona en ese lugar, y que la anterior persona que vivía en esa habitación antes que yo llegara había experimentado cosas extrañas. Todas las noches era como si alguien la destapaba y le jalaban los pies. Era tanto el susto que en varias ocasiones salía gritando asustada. La pregunta es, ¿por qué a mí no me sucedió nada de eso? En primer lugar, yo creo en lo que dice la Biblia, que los muertos nada saben. Y en segundo lugar, considero que a una persona cristiana que ora y se entrega a Dios todos los días, no le pasa nada. Pero hay unas preguntas que todavía están pendientes. ¿Qué o quién es el que puede fastidiar a una persona por las noches? ¿Qué hay detrás de todo eso? Solamente quiero invitarte a que contestes esta pregunta. ¿Quién está tan interesado en hacer creer a las personas que no morimos realmente? la respuesta es tuya. La siguiente pregunta es, ¿podemos comunicarnos con los muertos? En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 y 11, nos dice, «No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos». Dios es muy claro cuando dice que no podemos comunicarnos con los muertos. Pero ahora la pregunta es si actualmente existen muchos médiums que supuestamente conversan con personas que han muerto. ¿Quiénes serán esos supuestos muertos? Nuevamente lanzo la pregunta. ¿Quién está tan interesado en hacer creer a las personas que en realidad a las personas no mueren? La respuesta es tuya. Luego de estudiar ese tema tan importante, luego de comprender que el ser humano muere por causa del pecado, pero tenemos esperanza frente a la muerte, ¿qué vas a hacer? En primer lugar, debes consolarte en la esperanza de la resurrección. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, el apóstol Pablo nos dice algo muy importante. Y quiero que medites en estas palabras. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Lo segundo que tienes que hacer es creer en Jesús. El Evangelio según San Juan capítulo 11, versículo 25 dice, Jesús dijo, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Mucha gente dice, todo tiene solución menos la muerte. Pero yo quiero decirte en esta oportunidad que hasta la muerte tiene solución. Porque la Biblia dice que el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Así es. No importa si mueres en un accidente o muy enfermo, no importa si acaban con tu vida. Recuerda muy bien esto, que si entregas tu vida a Jesús y le eres fiel, cuando Él venga por segunda vez tendrás la oportunidad de volver a vivir. ¡Oh, qué maravilloso será volver a abrazar a las personas que amamos y nunca más volver a morir! El apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 al 57 dijo lo siguiente, «Os voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo tercero que tienes que hacer es perseverar hasta lograr la inmortalidad que Dios nos dará. El libro de Romanos capítulo 2 versículo 7 dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Te imaginas tener una vida eterna? La Biblia nos dice que la vida eterna será algo maravilloso. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 nos dice: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No sé si hoy tienes que soportar un dolor intenso todos los días. No sé si tienes que llorar y derramar tus lágrimas porque alguien te hace sufrir. Pero la palabra de Dios dice que algún día se acabará todo eso. Dios te promete una vida eterna, sin dolor y sufrimiento. El libro de Apocalipsis nos dice que Dios nos llevará al cielo. Pero después de eso, Dios restaurará este planeta. Es decir, hará una nueva creación. Entonces, en este lugar completamente restaurado, tendremos el privilegio de vivir para siempre. ¿Te imaginas vivir con Jesús todos los días? ¿Te imaginas disfrutar con todas esas personas queridas? Piensa en el sonido de la trompeta cuando Cristo venga en las nubes. Escucha que Jesús llama tu nombre, y si moriste, salgas de la tumba. Siente cómo Jesús pondrá su brazo sobre tus hombros y te dirá: bien hecho, perseveraste hasta el final, te mereces la vida eterna. Apreciado amigo, todo lo que hemos aprendido es muy importante. ¿Cuál va a ser tu gran decisión? Debes decidir confiar en las maravillosas promesas de Dios, y debes decidir entregar tu vida a Jesús para obtener la vida eterna.
Resucitará, incorruptible ante su resucitará y nuestros cuerpos transformados serán. Estaremos para siempre con Él.